acto de represalia con él para conmigo por ser yo opositor. Sencillamente, eso es una de las formas de reprimir al pueblo cubano injustamente y limitarle la libertad de expresión, porque aquí no se puede abrir la boca. Aunque te estés muriendo de hambre, con todas las limitaciones que estemos haciendo, no tenemos derecho a nada. Hay que estar calladito, calladito, calladito para intimidar al pueblo cubano. Si levantas la voz, te crean una causa, te encierran hasta que ellos quieran. Esto es abusivo.
Por otro lado, el mercado informal de divisas en Cuba continúa en alza, impulsado por la fuerte demanda de monedas extranjeras y la constante depreciación del peso cubano. De acuerdo con la herramienta de monitoreo de Martí Noticias, basada en datos de El Toque, el dólar estadounidense se negociaba a 665 pesos cubanos, mientras el euro llegaba a 755 pesos, manteniéndose como la moneda de mayor cotización en el mercado paralelo. La moneda libremente convertible, el MLC, se situaba en 452,07 pesos. Estos valores mantienen una marcada brecha respecto a la tasa oficial en medio de la inflación, la escasez de productos básicos y las dificultades para obtener divisas a través de los canales estatales. Por otro lado, Cuba se consolida como la peor economía de la región. Así lo reporta el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que muestra cómo empeoraron las previsiones económicas para la isla y situó al país como la economía con mayor contracción proyectada de América Latina y el Caribe en el año 2026, incluso muy por debajo de Haití. Luis Guardia nos amplía.
El informe de la CEPAL Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026 pone en blanco y negro lo esperado. El desplome económico de Cuba supera lo previsto.
Esta cifra previsiblemente tendrá que ser corregida a la baja más, porque aún no han sido publicados los datos oficiales de la ONEI.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, fue uno de los previsores de la contracción económica en la mayor de las Antillas y considera que los números pueden llegar a ser peores.
Tenemos muy pocos datos y todos los que hay, los pocos que hay, apuntan a que la caída del PIB puede haber sido incluso superior a la anticipada por el CEPAL.
El estudio considera que Cuba es el país del hemisferio occidental con la peor proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe corrigió la cifra del PIB para 2026 en menos 10.3%, luego que en reportes previos la había situado en menos 6.5%. Estas cifras posicionan a Cuba como la economía con la mayor contracción proyectada de toda América Latina y el Caribe, muy por debajo de Haití, el otro país con el indicador negativo en 2026. Pero además predice que 2027 continuará en números rojos para la isla de gobierno comunista, que experimentará, según la proyección, un decrecimiento de un 5.1%.
El país ha colapsado. La gestión económica es un auténtico fracaso. Las autoridades no saben cómo salir del escenario de recesión económica que dibujan estos datos, porque esa caída del Producto Interior Bruto va acompañada de tasas de inflación de dos dígitos que se resisten a bajar. El último dato en el mes de julio ha sido una inflación del 20,5%.
El economista destaca que la publicación se produce en momentos que Cuba atraviesa por su peor crisis económica, según entendidos en el tema, más aguda a la padecida durante el tristemente célebre periodo especial de comienzo de los 90 del pasado siglo, cuando desapareció el subsidio soviético tras el desmoronamiento del campo socialista.
Hasta aquí un boletín informativo de Radio Martí.
Emoción. Señoras y señores, tengan todos muy buen día. Bienvenidos a una nueva emisión de La Bola Nostra, el espacio que hemos creado para hablar exclusivamente de béisbol aquí en Radio Martí y en todas las plataformas digitales de Martí Noticias. Les saluda su amigo Yoyo Morejón con Mikey Veneno Vázquez detrás de los controles. Y como siempre me acompaña la última leyenda del béisbol cubano, Orlando el Duque Hernández. Buenas tardes.
Bueno, pero sí se puede decir Cuba Libre.
Sí, sí, claro, claro.
Es parte de nuestro deporte diario, ¿eh?
Sí.
Óigame, muy contento y me tienes noticias, le tienes noticias a los oyentes, a los seguidores.
Así mismo es.
Me sorprendiste.
Porque la familia de la Bola Nostra ha crecido y tenemos un nuevo integrante y es... A ver, pocas personas han sido tan marcadas para el resto de su vida por una frase. I love you, Miami. Nos acompaña Iván Hernández. Muy buenas tardes, Ivo.
Muchas gracias.
Bienvenido.
Gracias.
Para mí es un tremendo honor tener a los dos hermanos Hernández.
Gracias.
Desde el año 97 hasta el año 2003. Siempre hubo un Hernández en la Serie Mundial.
Es correcto. Eso es... tú te sabes eso. Sí.
Además, Iván es el primer pelotero cubano desde que Arocha abrió la talanquera.
Correcto.
Y todo el mundo para afuera. El primero que triunfa. Así que bienvenido a la Bola Nostra.
Muchas gracias.
Esto es una conversación. Esto no es... Es bien informal, aquí hablamos de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta y bueno, para mí, tenerlos ustedes dos es, ¿qué te puedo decir? ¿Entramos en materia?
Seguro que es.
Entramos en materia. Tenemos muchos temas y vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Hay un tema que, esto un poquito más adelante, respondiendo a nuestro amigo Yodani, que es uno de los miembros más activos de nuestros oyentes en el chat de oyentes de Martí en Cuba, que es sobre Ronald Acuña Jr. Ronald Acuña Jr., personaje polémico, tronco de pelotero.
Sí.
Pelotero
para mí
completísimo.
Para mí uno de los mejores peloteros de las grandes ligas. Las lesiones quizás hayan minimizado un poco sus números, pero cuando ha estado
saludable,
los números no mienten.
Así mismo es. Pero vamos a empezar por nosotros los cubanos, ¿no?
Claro.
Ante todo, saludo a la gente que nos escucha en Colombia a través de Colmundo Radio y de Radio Delfín en Cartagena. Porque no es solo para Cuba.
No, eso
ya
bueno.
Nos escuchan en varios lugares de América Latina. ¿Está amenazada la triple corona de Jordán Álvarez en la Liga Americana?
Yo creo que... depende cómo, ¿sabes? Ahora en los últimos meses empieza a pichar, los pitchers empiezan a pichar mejor. Él a cuidarse de no tratar de... porque los playoffs están ahí. Pero yo creo que si él sigue como tiene que hacer lo mismo, lo normal que está haciendo, pues le estoy yendo demasiado bien. Pero aquí todo el mundo se siente un día para ver si el otro falla. Y todo el mundo hace eso en el béisbol. Lo ha hecho Arrae también.
Sí.
Lo ha hecho mucha gente.
A ver, el tema es que él va de líder en averaje con 3.19.
Correcto.
En jonrones con 36 y en impulsadas con 88. Y de las tres patas de la triple corona, la que yo lo veo más cómodo es en las impulsadas, que le lleva 6 a Pete Alonso. Pero Junior Caminero está un jonrón por detrás de él. Y Junior Caminero es de esos bateadores que entran de pronto en una racha que te da 4 o 5 jonrones en 4 juegos. Y en el averaje, Yandy Díaz se despertó.
Llegó a estar por debajo de 300.
298.
Pero ya está bateando 300 nuevamente y todos los días dos hits. Y no solo hits, también ahora quiere pegar cuadrangulares.
Sí.
Y eso es algo que tiene en contra Jordán Álvarez. Además, en cuanto a lo de los cuadrangulares, se ha detenido ahí. Ha estado muy pasivo después de los de los 32.
Ha quedado un jonrón en agosto.
Por ahí ha estado. Entonces,
o sea, él termina julio con 35 y estamos terminando ahí, agosto, y correcto, tiene uno solo.
Y las empujadas también se ha detenido en cuanto a las empujadas. Lo único bueno es que está saludable y que entonces la lucha va a ser dura, no va a ser fácil, porque ni en las empujadas, ni en el bateo, ni en los cuadrangulares la va a tener fácil. En los demás, sí, pero eso no cuentan para la triple corona.
Bueno, está la que llaman la triple corona moderna, que es el OBP, el slugging y el OPS. Sí.
No, eso se lo,
ahí,
yo creo que
eso ahí está caminando.
Yo creo que cuando tú paras así de momento, ten cuidado cuando viene para atrás, porque es lo que tú dices, Caminero da
sí, pero cinco ronas. Claro, lleva mucho rato ya.
Pero cuando se despierte, va, yo creo que va a ser bueno.
Bueno, esperemos que se despierte antes de octubre.
Bueno, no, ¿qué? Pero sí, Liván tiene un punto ahí, que y es verdad. Estos, y es una frase que yo he mencionado aquí en el programa varias veces, del gran Antonio Muñoz, que una vez estaba en un eslón y le dijeron, pero está en un eslón. Y él dijo, los grandes bateadores somos los que caemos en eslón.
Es verdad.
No, sí. Los malos bateadores entran en racha.
Sí, es verdad.
Pero cuando un pelotero de este calibre sale del slump, pobrecito el pitcher que tenga.
No se puede mantener el año entero.
Oye, yo creo que el enemigo mayor que tiene Jordan Álvarez son las lesiones. Y Dios permita que no lleguen, no han llegado. El hombre ha estado muy bien, gracias a Dios. La salud lo ha acompañado y con eso yo creo que le va a alcanzar. Pero Caminero, ya creo que ya conectó un cuadrangular más que la temporada pasada.
Sí.
Entonces, tiene que tener cuidado y lo que hablamos de su coterráneo.
De Yandy. Porque Yandy para mí es, en la Liga Americana, el Luis Arraez.
Sí.
De esos peloteros subvalorados porque batea hit.
Sí,
oye, no. Pero es que todos los años. Mira, Jordan, el equipo ha jugado 128 juegos. Jordan ha jugado 126.
Correcto.
Eso habla de cuán saludable ha estado. Incluso el otro día lo vi jugando en el jardín izquierdo.
Sí, yo lo vi también y...
Que lo hace bien.
Y déjame decirte, yo lo vi jugar un par de años cuando yo estaba con Washington Spin 3, jugar primera base. Es buenísimo en primera base.
Bueno, es que a él lo firman los Dodgers como primera base.
Es bueno.
Que yo creo que ese es el mayor.
Pero bueno, tienen a uno que es súper bueno también.
Sí, yo creo que ese es el mayor error gerencial de los Dodgers en los últimos 20 años. No haber tenido la luz.
Sí.
Para determinar que ese muchachito que acababan de firmar iba a ser un monstruo.
Los Dodgers lo que pasa es que tumban, yo creo, pelotero para que otra gente no lo coja. Y
ahora, para no terminar esta parte del tema, mucho cuidado porque también Ben Rice tiene 34 cuadrangulares, se lo ha creído.
Sí.
Y entonces sigue siendo, hasta que no regrese Aaron Judge, él sigue siendo la cara del bateo de ese equipo. Y me parece que está terminando muy bien. Tuvo un bajón, pero se ha recuperado. Ya lleva 34 cuadrangulares.
Sí.
Poquitico a poquitico, picando. Granito a granito, como lo dice su apellido en español.
Ben Rice.
Es una cosa de los tres, que los tres juegan en un estadio que es favorable para los bateadores.
Para los bateadores también.
Los tres están también, en un estadio
también,
perfecto.
También.
Tiene 80 empujadas también.
No, a ver, Ben Rice en un momento, cuando hacían los rankings de los bateadores, los power rankings de los bateadores, Ben Rice estaba pisándole los talones a Jordan Álvarez. Que por cierto, Aaron Judge ya está más cerca de regresar. Aquí nosotros hablamos mucho de los Yankees, Libu.
Yo sé.
Aquí nosotros hablamos mucho de los Yankees por dos razones fundamentales. Una, porque es el equipo que más gente sigue en Cuba. Y nosotros hacemos el programa.
Y además, que a la salida que vaya a ver a Mikey Veneno, que Mikey es el que tiene las planillas de para apuntarse
para apuntarse para los en Yankees. Los Yankees. Y además, porque nosotros sangramos azul, azul marino, azul del color de los Yankees. Entonces, bueno. Pero sí, esa triple corona que todos ansiamos ver, sería apenas el segundo latino con una triple corona, el primer cubano.
Cubano, correcto.
Y ayer me decía el colega Pepe Lacayo, me decía, ¿tú te imaginas que otro cubano le robe la triple corona a Jordan Álvarez? Oye, yo le haría una llamadita, oye, aflójalo un poco. Sí. Pero son profesionales y competitivos.
Bueno, no le robaría la triple corona, le robaría uno de los departamentos.
Sí, pero
de
ya, la con eso, corona. Ya con eso le robó sí, la triple
claro,
corona.
Claro, claro.
Ya con eso le robó la triple corona.
No, yo creo que Yandy Díaz el año que viene va a gente libre.
También. No.
Bueno, una opción.
Ya no, porque él tenía una cláusula que si llegaba a 500 comparecencias en la temporada, se activaba ya para el próximo año, ya llegó a las 500 comparecencias.
Él no quisiera eso, porque yo creo que lo que tú dices, el valor de él es más alto.
El valor de él es más alto, como mismo es más alto si Chapman sale ahora al mercado.
No, ya Chapman ya completo.
Pero Chapman, al llegar a las 40 entradas con los Medias Rojas, activa la cláusula para la opción para una temporada más. Pero yo creo que sí, que Yandy en el mercado ganaría más de los 13 millones que le van a pagar.
Sí. Mucho más.
Sí, pero bueno. Oye, hay un caso que tiene a todo el mundo hablando en los últimos días, que es Ketel Marte. Y a ciencia cierta, nadie sabe qué es lo que pasó.
Realmente no se sabe. Lo único que sí voy a decir una cosa, es uno es un humano, es además de latino y todo, pero es uno de los nuestros como latinos, y me parece que lo único que deseamos es que todo sea algo de físico y estas cosas, que no tenga ningún problema personal ni nada de por el estilo, porque eso sí sería un poco más allá. Pero a lo que no me gusta es cuando comienzan a esconder cosas, entonces te deja a pensar, está muy abierta las mentes
a especular,
a especulaciones. Por eso mejor yo en mi punto no voy a especular, solo ojalá que se recupere, porque su equipo, por él primeramente, segundo, su equipo lo necesita
mucho.
El equipo ahora mismo está luchando por colarse en la postemporada,
sí, claro,
en la tierra prometida. Entonces yo creo que sería muy bueno que no está teniendo, todo el mundo dice no, que no está teniendo, está teniendo una temporada mala. No, tiene 21 cuadrangulares con 68 me parece empujadas. Entonces no es una temporada mala, no está teniendo una temporada como la que él batea 290, 280, pero porque está bateando 249. Pero yo creo que él realmente lo único que necesita es salud. Si él tiene la salud, puede ayudar al equipo. Ahora, no se presentó a un juego, ya ahí se comienza a especular.
Yo creo que
no dan la respuesta
que uno busca. Yo me puse a analizar y a pensar, pues a mí me gusta ver la noticia. A ver el manager llorando con las lágrimas, yo creo que es una situación con la madre. Yo creo que en este tiempo fue que si no me equivoco, creo que fue el tiempo que la madre falleció. Y tú sabes, cuando uno tiene recordatorio, te coge la depresión. Entonces hay que ver también ese tema, porque yo vi a manager llorando con las lágrimas, y yo creo que tiene que ver con eso.
Bueno, no ve, pero ese es el problema, que entonces ya caemos en la especulación.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Si hay algún otro problema, es mejor sacarlo y ya. Pero si es algo personal, yo prefiero que él lo resuelva y que todo quede ahí. Pero ojalá que sea que el MRI diga, no, son 10 días porque se siente mal de la rodilla o de la espalda, lo que sea,
bueno,
y que regrese.
En principio lo colocan en la lista restringida ya lo sacaron de la lista restringida y lo colocaron en la lista de lesionados de 10 días. Pero es lo que tú dices, no ha habido transparencia en la información y eso da a mucha especulación. Entonces están los que lo defienden a ultranza, echándole toda la culpa al equipo, y están los detractores que quieren condenarlo a morir en la hoguera, como el indio Atuey.
Sangre lo que quiere.
Sí, entonces,
creo que todo viene de eso. Bueno, creo que fue hasta seguro quiso ir la Dominicana a ver. Tú sabes, son muchas cosas. Ahorita salen las cosas.
Bueno, vamos a ver en qué.
Mientras tanto, especulación y pensamientos. Yo sí creo que lo más importante. Ah, de hecho, los 10 días no pueden ser retroactivos. No los puede usar retroactivos. Tiene que usarlo a partir
de que lo colocaron
de que
en la lista.
No. Los días que lo colocaron en la lista de restringida no van a
No cuentan. Sé, claro, claro. Y en esos días ni acumula tiempo de servicio, ni acumula salario. Sí. Ni gana salario.
Va a perder mucho.
Mira, estábamos hablando ayer en el chat de los oyentes de Martí. Se armó una polémica rica. Giovanni, que es un muchacho que vive en Las Tunas, muy, muy pendiente de todo el béisbol. Yo he tenido mis discusiones con él porque él es muy sabermétrico.
Sí.
Y yo no. Yo soy más tradicionalista. Sí. Pero bueno, estábamos hablando del tema Ronald Acuña Jr., porque yo le decía a Ligo antes de entrar al programa que a mí me da gracia cómo los fanáticos le cuidan el dinero a los peloteros. No van a ver un peso del salario ellos, pero se lo cuidan. No, que si los Bravos le robaron a Ronald Acuña con ese contrato de 100 millones por 8 años, porque si Ronald Acuña, que si que debía tener un contrato como el de Juan Soto. Y hay otros que dicen, no, pero él firmó cuando no tenía dinero. Y 100 millones no son chapita cerveza.
Correcto.
¿No? Entonces, si tú te pones... Entonces, este Giovanni, que me sacó unos cálculos sabermétricos, que si ya el dinero, la temporada donde él fue MVP, él debió haber ganado 72 millones, en fin, una serie de cuentas ahí que hay que ir a la universidad de nuevo. Esos 100 millones por los que él firmó, primero nadie le puso una pistola en la cabeza para que firmara.
Sí, pero ¿cómo tú vas a decir? Ok, todo... Mira, yo he visto fanáticos que no saben que hay un arbitraje. Que hay esto. No, pero es para que le den ya. Pero ¿cómo te van a dar 72 millones si llevas 2 años jugando pelota?
Claro, claro. Esos pero en el caso de Acuña, su primer año, novato del año, y ahí mismo los Bravos le ofrecen la extensión contractual. 100 millones por 8 años. Pero de esos 8 años,
sí,
él se ha perdido prácticamente 3 temporadas y ha seguido cobrando.
Pero son 10 años en total. Porque, ¿qué pasa? La gente no ven las dos opciones, y las dos opciones son del equipo por 17 millones de pesos.
Claro.
Si tú eres dueño de un equipo, tú le vas a querer pagar 50 o 17.
Pero la pregunta mía es, teniendo en cuenta todo el historial de lesiones de Ronald Acuña, lo que está rindiendo este año, que no es ni por asomo el Ronald Acuña que todo el mundo espera, tú como gerente, ¿ejercerías la opción?
Me lo robé. Esa es la respuesta. Me lo robé.
¿Lo ejercerías?
Y él ahora mismo dice lo mejor que hice. Es muy joven todavía.
Bueno, fíjate, sí, porque con los números y el historial de lesiones, él sale ahora mismo al mercado y a lo mejor no consigue lo que... podría haber conseguido.
Estuviera en arbitraje todavía.
Exactamente.
Todavía le falta.
Bueno, yo creo que con el año que él tuvo de MVP, él hubiese resuelto un contrato, quizás hubiese cambiado un poquitico su contrato. Quizás, yo creo que ese fue el año que él realmente se da el valor de los 500 plus o de los 400 plus. O de los 300 plus, no sé. Ahora, pero realmente lo que él hizo ese año, lo hacen pocos jugadores.
No, no, sí, sí.
Y ya de eso hablamos 40, un día.
40.
Pero bajar de 116 juegos, si no me equivoco, 118, ciento y pico ponchados, bajarlo a 160 juegos, menos de 100, 88 o 85 ponchados, eso no lo hace todo el mundo.
No.
Y ese fue el éxito de él, porque ahí puso la bola en contacto y batió 331, dio más de 40, robó 70 bases.
70, 70.
Entonces fue el mejor pelotero, un pelotero que no se veía hacía años. De 70 empujadas, 40 cuadrangulares,
ahora,
no se ha visto.
Ahora, te pregunto a ti, tú eres dueño de un equipo o gerente general de un equipo y tú tienes firmado a Liván por 100 millones. Y en el medio de ese contrato, Liván tiene un año en que acabó con la quinta y con los mangos. Pero ya tiene un salario garantizado, tú le subes el salario. Los equipos hacen eso.
Una pregunta antes de contestarte. ¿Lo veo como mi hermano o lo veo como...?
No. Él es Liván García.
Soy el hermano gerente.
Él es Liván García, no Liván Hernández. Hoy es Liván García,
okay.
Vaya.
Okay, no, no. Bueno.
O sea, los equipos hacen eso de que...
No quiero lucir mal.
No. La pregunta es...
No. Tú tienes toda,
o sea,
la razón.
Ningún equipo dice...
Sí lo han hecho,
claro.
Le dije que Salvador Pérez le dio lástima de firmar 16 millones por 5 años. Ganaron la semifinal del Mundial y le dieron 70 y pico.
Pero le dieron una extensión.
Altuve firmó por 12, por 5 años.
Correcto. Y todavía no era gente libre.
Y no era gente libre.
Por eso.
Pero se sentían mal, es lo que estamos hablando.
Pues no ha pasado mucho, pero sí pasa. Que te hagan un contrato, lo que ya los dueños se cuidan mucho. Ahora,
no, porque además el contrato de Acuña estaba escalonado y el gordo, el dinero más gordo, es en los años finales.
Que es donde
más tiempo ha estado lesionado.
El problema es este. El problema es que podemos hablar de un Acuña sin lesiones y un Acuña como está viviendo ahora lesionado. Entonces ahí sí se separan. Entonces que el gerente general va a tener mucho cuidado y el dueño en darle el dinero. Porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que me espera mañana?
¿Sabes? Acuña para mí es el Mike Trout de la nueva era. Acuña es el pelotero completo. Tati es completo, pero no como Acuña. Tati no roba como Acuña. Acuña es el maestro de la nueva era, pero está en los mismos pasos maestro.
Soto.
Las lesiones.
Soto. ¿Dónde Soto ganó su contrato? Que no se lesionó nunca.
No se lesionó.
No se lesionó. Estaba ahí siempre para jugar. Entonces, ahí es donde ganan su contrato. Pero que se lesionó ahora, bueno, es humano. Es muy difícil pasar tantos juegos. Carl Ricken Jr., me voy a desviar rápido, que no le dolía la pierna, que no le dolía la espalda, que no tuvo dolor de cabeza,
no, claro
que no,
tuvo,
no tenía dolores estomacales. Sí, pero salía a jugar.
Sí.
Y eso es lo que hoy es más difícil, hoy te paran. No es que ellos quieren y a veces le dicen, no, tú te quedas. ¿Por qué? Porque están pensando en que, bueno, si se va a agravar las lesiones, entonces va a ser más tiempo. Hoy te
Yo creo que
mucho
los peloteros
más.
Antes jugaban lesionados.
Claro.
Yo jugué con, pichaba con, iba a vomitar y el estómago.
Eso es algo que yo, tú nunca te perdiste un turno de la rotación.
464 seguidas.
Okay. Pero ya te lo está diciendo.
Y yo decía, pero a ver, no, a veces algo le cayó mal.
Iban y me querían decirle, mira.
Que por cierto, no. ¿Tú sabes quién fue el primer pitcher que enfrentó a los Orioles de Baltimore sin Cal Ripken en el lineup?
Mi nombre.
te lo presento.
Sin Cal Ripken.
Sí, el día, el mismo día,
el día que Cal Ripken decide, sí. El día que Cal Ripken decide, voy a sentarme, ese día abrió el Duque.
Correcto.
Sí.
Sí, eso no me la sabía, estás arriba de todo.
No, vale. Bueno.
Bueno, ustedes dos.
Somos yanquistas.
claro. No, es que yo tuve guardado por mucho tiempo.